Deportes.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos. ¿Qué tal? Muy buena sintonía de Deportes COPE este último lunes del mes de septiembre del año 2025. Y como es lunes, estamos donde nos apetece estar y donde somos extraordinariamente bien recibidos. En el restaurante El Valle, en la calle Barbecho. Primera ventaja, te lo decimos siempre, no es baladí. Llegas y aparcas. Y eso, a día de hoy, prácticamente es un extra en la carta del menú. Después vas a ser tratado con absoluta profesionalidad por todo el equipo de cocina y sala del restaurante El Valle, donde te vamos a acompañar hasta las 4 en punto en el 101.2 COPE más Iscar y en el 105.6 COPE más Medina del Campo. Hasta las 3 y media nuestros titulares también van a estar contigo a través del 104.5. Allí podrás seguir escuchando después todo lo que te interesa con La Tarde y Pilar García Muñiz. Sergio Becoechea está en la realización. Una primera pausa. Comenzamos.
Deportes. Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
En Caja Rural de Zamora sabemos que el fútbol es mucho más que un deporte. Por eso, ven a nuestras oficinas o infórmate en cajaruraldigital.com y podrás conseguir la camiseta de espigas oficial de la tercera equipación del Real Valladolid. Viste los colores de tu equipo con orgullo y demuestra que el Pucela siempre juega en casa. Caja Rural de Zamora. Aficionados del Valladolid como tú.
Pues muy intenso ha sido el fin de semana, muchas competiciones ya se han puesto también al día en el calendario, ha comenzado el rugby tanto en categoría masculina como femenina, hubo super sesión de balonmano el sábado por la tarde en Huerta del Rey, empate del Aula, victoria contundente que le lleva hasta la cuarta plaza del Atlético Valladolid de David Pisonero. Los chicos del CPLV y las chicas de las Panteras no consiguieron sumar sendos triunfos este fin de semana. Los dos cayeron derrotados. En rugby, las chicas de la Clínica El Salvador pasaron por encima del Coco Sevilla a primera hora en un muy buen ambiente con una gran temperatura en Pepe Rojo y después fue el momento del derbi. Había un favorito, que era el actual campeón de liga, y había otro favorito, que era el equipo que más en forma se ha mostrado durante los últimos años. Y al final ganó este último. Además, con cierta solvencia, un ensayo final del Inexo El Salvador terminó por maquillar un resultado que fue muy favorable, como casi todo el partido, para el Quesos Entrepinares, que aprovechó los primeros 10 minutos de encuentro, donde el Inexo salió absolutamente dormido para encarrilar el marcador. Y nos quedaba el derbi regional por la tarde, Real Valladolid Cultural y Deportiva Leonesa. Tras otro alto, te cuento cómo fueron las cosas.
Deportes. Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tengo 25 años y me siguen llamando
¡Vicentín!
No me molaba mucho, hasta que descubrí las ventajas de ser Jovenin. Dicen para todo. Viajas con descuentazos y sin comisiones por cambio de divisas. Y pilla chollos en Marcastop. Ser Jovenin, renta.
Caja Rural de Zamora. Gente como tú.
Y el derbi se fue para León. Hoy en el Reino de León, en el estadio, hay 3 puntos en un casillero guardados después de que la Cultural y Deportiva Leonesa, que marcó en el minuto 6 de partido, propusiera que no pasara absolutamente nada. Y el Real Valladolid, como buen anfitrión, hizo caso a esa propuesta y no pasó absolutamente nada. En la segunda parte se jugó el 50% del tiempo que se programó. Descuento incluido, con lo que queda bien a las claras que todos al final supieron o tuvieron que doblegarse a lo que propuso la Cultural. Analizamos todo ello hasta las 4 en punto de la tarde en el 101.2 y en el 105.6 aquí en el restaurante El Valle, en la calle Barbecho. Mientras, en el 104.5 sigues escuchando todo lo que te interesa con La Tarde y Pilar García Muñiz.
Deportes.
Deportes. COPE más Valladolid.
Estar informado.
Toda la información deportiva en Restaurante El Valle, calle Barbecho 25. Cada semana Restaurante El Valle se transforma en el mejor recinto deportivo con la tertulia de Deportes Cope y el análisis de nuestros invitados y especialistas. Recuerda, los lunes la tertulia de deportes en directo desde Restaurante El Valle en calle Barbecho 25.
Tres y media, Restaurante El Valle, en la calle Barbecho número 25, en la mesa, tres personas, una de ellas con una inmensa fortuna porque por circunstancias profesionales no pudo seguir el partido de ayer entre el Real Valladolid y la Cultural y Deportiva Leonesa. Su propósito quizá fue intentar ponerse al día por la noche, ver alguna imagen o incluso el partido completo, algo que afortunadamente alguien le desaconsejó y por su salud mental decidió marcharse a la cama sin ver el partido entre el Real Valladolid y la Cultural. Pero seguro que de oídas se ha podido hacer un juicio de valor de lo que tuvimos que padecer ayer las otras dos personas que están sentadas en esta mesa. Hola, Íñigo Torres, muy buenas.
Voy a ser sincero, buenas tardes. Escuché fugazmente el primer tiempo, vi la tendencia, no vi nada ni escuché nada del segundo, puse las redes sociales y al segundo mensaje en redes sociales dije, creo que no merece la pena que siga por este camino porque el médico me lo desaconseja.
Y quien tuvo la, bueno, en este caso no iba a decir la desventura profesional porque fue absolutamente voluntario y por ocio. Desde Televisión Castilla y León, Fernando Escudero, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas tardes.
¿Qué tal has dormido?
He descansado bien, la verdad.
Sí, a mí sí. Es que hay cosas que ya me quitan el sueño 5 minutos, pero yo creo que la experiencia, el tiempo, y ojalá no sea la costumbre, empiezan a conseguir limpiarte la mente. Yo sé que hay mucha gente que lo pasa mal. O sea, sí. Que un partido como el de ayer, independiente de quién sea el rival, le quita el hambre. Pero especialmente un derbi regional, ayer hubo mucha gente al borde de la úlcera, ¿eh?
Yo os contaba antes que mi sobrino me suele hacer resúmenes de los partidos y no me ha hecho resumen de este partido. Estoy preocupado.
¿Porque fue un encefalograma plano, quizás?
Absolutamente.
No, de todas formas, yo en un ejercicio de sadomasoquismo, por la noche me vi la Ryder Cup, el desenlace, que ya sabes que Europa llevaba un resultado bastante aplastante con Estados Unidos y
decidió complicarse la vida.
Al final pidió la hora, pero conseguimos retener la Ryder.
Eso es un poco como el viaje del héroe, ¿no? Un momento álgido, caída...
yo creo que era parte del Showtime. Yo creo que era parte del Showtime, era Estados Unidos, y no podía haber acabado con un 18-4.
Culito prieto hasta el final.
Bueno, vienen a Irlanda en el 27.
27 Irlanda.
Y el 31 Girona. Así que lo vamos a tener cerquita. El 29 vuelve a Estados
Unidos. ¿Pero qué
es
lo que pronosticas? Que para entonces ya no vas a seguir el fútbol y te vas a dedicar ya en cuerpo y alma al golf.
Es mucho más tranquilo. Además, como es una...
Pero hay un arma de por medio, ¿eh?
Sí, no, pero a la distancia, ojalá me pudiera...
Ayer los americanos, cada vez que ganaron un partido de los individuales, parecían auténticos hooligans. O sea, Bres de Sambo... Tremendo.
Es que yo estoy convencido de que el chauvinismo lo inventó Francia, pero lo exportó a Estados Unidos y allí se quedó todo.
Desde luego que es una este tipo de competiciones, Europa contra Estados Unidos, Europa contra el resto del mundo, fuera de nuestro continente se viven con una pasión tremenda.
No vas a conseguir, hablando de la Ryder, que dejemos
no,
de
¿verdad?
Lado el Valladolid Cultural.
Vamos a tener que hablar de lo que se perpetró ayer.
Bueno, yo ayer una reflexión que hacía al final del partido, en la tertulia posterior, es que me daba la sensación de que no ya futbolísticamente, que también, pero que emocionalmente la Cultural había preparado el partido mucho mejor que el Valladolid, con todo lo que significaba un encuentro. Aquí apenas nadie, absolutamente nadie, ni Tomeo el miércoles ni el míster el viernes, quisieron entrar al debate de lo que significa un derbi regional, y a mí me da la sensación de que incluso con entrenador nuevo presentado el martes, en León no se ha hablado de otra cosa. Bueno, tú has estado en León,
es que precisamente. Iba a decir, permíteme que haga de corresponsal y te diga que por circunstancias laborales he estado desde el miércoles en León y la sensación que yo he vivido, que es verdad que eso sí que es curioso que lo comentaba, que otros años, fuera con el filial o anteriormente con el primer equipo, era una cuestión de Estado, era una cuestión política, era una cuestión que trascendía lo deportivo. Para bien o para mal, y desgraciadamente para bien para ellos y para mal para nosotros, todo lo que han vivido durante la semana, y además yo he tenido la suerte de estar en contacto con el responsable de prensa de la Cultural por otros temas, todo lo que vivían les llevaba a que bastante tenían con lo suyo como para preocuparse de lo demás. Y eso ha sido para ellos al final lo bueno. Ellos lo que necesitaban era reencontrarse con ellos mismos, demostrar que ellos tenían, no sé si más fútbol del que atesoraban, pero por supuesto que han demostrado tener más fútbol que el que demostró el Real Valladolid ayer. Y creo que al final eso les ha venido muy bien. No digo que a nadie le apetezca tener una semana en la que estamos a martes sin entrenador, miércoles lo presentas, el jueves rueda de prensa y encima el jueves le coincide primera presentación de Cuco Ziganda con el partido que se hizo, el cuadrangular que se hizo en apoyo a los afectados por los incendios. Es decir, era una semana tan rara en León, que para ellos al final no había tiempo de hablar otras cuestiones. Y al final ha sido un partido de fútbol más, que es, creo sinceramente, lo peor que le podía pasar al Real Valladolid, porque era el de arriba contra el de abajo. Y aquí, no sé si por soberbia, no sé si por vanidad, no sé si por qué, y con permiso de Fernando cojo la frase que decíamos fuera de micrófono, de lo peor no es perder, lo peor es que luego salga el entrenador diciendo en rueda de prensa que él no ha visto lo que los demás hemos visto, hemos leído o hemos escuchado.
El entrenador, Íñigo, y el capitán.
Claro, pero es que me da la sensación de que ese discurso se traía de antes del partido. Y de antes del partido es equipo de arriba contra equipo de abajo, entrenador nuevo, que además el León no ha sido recibido en olor de multitud, no nos vamos a engañar. Es decir, el Cuco Ziganda no es, con todos los respetos, un Mourinho que aterriza, desvía la atención, lleva todo el foco. Es un trabajador que el tiempo dirá si es acertado o no, pero que quiero decir, no es un hombre de cartel, porque no tuvo un discurso en su presentación fuera de tono. Un discurso calmado, una persona calmada, con sus todo ese caldo de cultivo llevó a que al final el partido de ayer en Valladolid contra el Real Valladolid era un partido de fútbol. No era otras cosas que ha habido durante otros años anteriores.
Pues me da la sensación, Fernando, de que en Valladolid ni eso.
Es que yo parto de la base de que los duelos de rivalidad autonómica aquí en Valladolid no se contemplan como partidos especiales, por lo menos para lo que es el colectivo futbolístico, lo que es el vestuario, lo que es la plantilla. Es decir, el año que el Real Valladolid se reencontró con el Burgos, acuérdate de aquel partido en el plantío, el escupitajo a Toni Villa, ese partido el Valladolid lo pierde 3-0 como lo pudo perder 5-6-0 ante un recién ascendido, te pintó la cara el Burgos. Hace dos años cuando volviste a ser al plantío te la volvió a pintar, al Mirandés es verdad que le hemos ganado, pero con la hora, con el gol de Sergio Escudero hace dos temporadas, el famoso de Raúl Moro.
La última visita a la Cultural. Visita a la Cultural 4-4. Fue 4-4, ¿no?
Allí perdimos 4-3 y aquí ganamos 4-2.
4-3 allí, es verdad, los dos goles
el año de la barrera, sí. De Rubén de la Barrera. Pero son partidos que no se viven con esa pasión. Ziganda el miércoles por la mañana en su rueda de prensa de presentación, por la tarde tenía ese partido de los incendios, dijo: yo he vivido como futbolista los duelos entre el Athletic Club y la Real Sociedad. Cuando fui entrenador del Real Oviedo descubrí lo que era el vivir el derbi asturiano contra el Sporting, tremendo, no me lo esperaba. Dice, pues voy a vivir este derbi autonómico, a ver qué pasa. Hablaré con Rodri, el capitán, sí, el jugador que ayer a la tasa le dejó seco y fuera de combate. Y como es el único Leones de la primera plantilla, dijo, a ver, que dé el discurso en la previa, como así fue. Pero tú les veías a los jugadores de la Cultural que venían de perder 1-3 dando una imagen paupérrima contra el Castellón y les veías morder, intensidad, ganar los balones divididos. Absolutamente todos los intangibles del fútbol, más allá de la calidad, los ganaron ellos. Porque ellos sabían que había una ciudad detrás que para ellos este tipo de partidos es muy importante. Cosa que en Valladolid no se tiene ese sentimiento. Y eso también hace mucho luego en el 105x70.
He leído una publicación en redes sociales esta mañana atribuida a Gabo Solares, no sé qué tiene de cierto o no, en la cual el copresidente del Real Valladolid aparece, y digo que no sé si qué tiene de cierto o no, porque no sé si es una edición, es un montaje, porque ahora mismo no te puedes creer prácticamente nada de lo que ves ni de lo, y a veces ni de lo que escuchas. Y se le ve delante, o se ve una foto, una pantalla de televisión y un mensaje debajo que pone: voy a volver a verlo a ver si cambio de opinión. ¿Has detectado tú ese mensaje, Fernando?
Yo, en primera persona, lo hubiera hecho. Ayer, de hecho, tuvo, no sé si la desfachatez, el
ayer,
entrenador.
Ayer mismo era para, después de la rueda de prensa, decirle: señor, gracias.
Él dijo, en creo que la última o la penúltima respuesta, voy a volver a visualizar el partido, lógicamente con todo su equipo de colaboradores, para ver si es verdad lo que me estáis diciendo los periodistas, que estáis planteándome las cuestiones en sala de prensa, y es que el Valladolid ha sido infinitamente inferior a un rival que, exceptuando un partido en casa con el Leganés, en todos los encuentros había encajado. Y es verdad que tuvo ese partidazo en Santander donde le bailó al Racing y se puso 0-4 en el minuto 15 de la segunda parte, pero más allá de eso, la Cultural es un equipo que venía con muchísimas bajas en defensa, sin sus dos centrales titulares, con el lateral derecho sancionado, con Satrústegui en el costado izquierdo tampoco estaba de la partida, y es que con la defensa de una defensa de circunstancias, el Valladolid le hizo dos ocasiones en 90 minutos. Edgar Badía se fue sin bloquear un solo balón. ¿Y somos aspirante al ascenso?
No.
Vamos a empezar a contar las verdades de este proyecto deportivo. Hay que hacer 50 cuanto antes. Y ya veremos.
Yo, con el rendimiento que ayer jugadores habituales y menos habituales ofrecieron individual y colectivamente, me resisto a pensar que este equipo ahora mismo sea, ni siquiera se postule para ser candidato. Es que ya no puedo dar un
ni
paso.
Ni a playoff. Es que el partido de ayer sirve para desenmascarar un proyecto deportivo que, bajo mi punto de vista, no tiene churas para pelear por estar entre los seis primeros. Esta mañana miraba la clasificación, más allá de la Almería, que ahora ha enganchado dos victorias consecutivas y ya está el décimo, el noveno. Hemos jugado contra tres equipos en descenso: Real Zaragoza, Córdoba, Castellón. No, el Ceuta tiene ya
el
8
Ceuta
puntos.
Ya tiene 8.
El Ceuta tiene 8 puntos. Cultural Leonesa y Albacete nos han ganado estando de partida en la jornada en descenso. Es decir, hemos jugado con la parte media-baja de la clasificación. Ahora, después de jugar contra el Mirandés, ya vendrá la salida al plantío, recibir al Sporting. Es decir, vamos a empezar a jugar contra otro tipo de proyectos con otro tipo de aspiraciones. Y desde luego, jugando a lo que juega este equipo y perseverando en este sistema que el profesor Almada quiere meter ahí con calzador, no vamos a tener ninguna opción.
Pues no sé si va a hacer falta que te haga tu sobrino el resumen, Íñigo. ¿No?
Yo, de todo lo que dice Fernando, que le compro, por supuesto, porque yo aprendo del maestro todos los días, lo único que no me gusta, y tú me lo has escuchado decir, que el día que en esta ciudad hablemos de proyectos sin hablar de la palabra ascenso, será el momento en el que no podamos plantear subir. Quiero decir que en eso que dices que es verdad, para mí el principal error que partimos todos, prensa, aficionados, el propio club, es que da igual lo que se diga, da igual que se diga de ascenso o descenso. El Mirandés llega el año pasado a un gol de subir porque en ningún momento se plantea nada. Y tú has dicho una cosa que es una obviedad, pero que es fundamental, que es vamos a sumar. Y ahora mismo el equipo ni suma ni convence. Entonces vamos a sumar. Y según vaya sumando, para llegar a los 80 hay que pasar por los 50. Yo soy de letras mixtas, pero yo esa cuenta ya me la sé hacer. Y luego ya plantearemos, porque si no, corremos el riesgo de que al final funcionemos por espasmos. Y el espasmo es, juegas contra el día del Ceuta, ya nos iban a dar el ascenso. El día del Ceuta en la primera jornada, ya que separara la liga, que no había que hacer nada más, porque ya estábamos, creo que eran
50 años sin pisar fútbol profesional y con 14 jugadores con ficha profesional.
Sí, pero
al Ceuta, ¿eh?
Claro, pero que quiero decirte, pero que a lo que voy es que si hacemos la lectura a base de espasmos, perdemos el norte, y el norte es que otra lectura que tiene esta liga, que también es verdad, es que se está demostrando que nadie levante un poquito la cabeza, que este es el juego de los topillos. Aquel que levanta le zumban. Y el que venía de repente, el Huesca, que parecía, llega de repente y recibe un severo correctivo. Es decir, semana tras semana estamos viéndolas así. El problema de lo que tú has dicho es, la lectura es, de todo lo de ayer, independientemente del resultado que afecta, independientemente de la imagen que afecta, es que estadísticamente el equipo en la segunda parte no tira a puerta. En la primera parte, alguien puede decir, bueno, lo típica, la bofetada del minuto 6, en lo que tardas en reaccionar. Vale, no lo compro, pero lo acepto. Llegas al vestuario, ¿y qué ocurre? No ocurre nada. Lo que ocurre es peor.
Los mismos cambios de cada siete días,
y la imagen peor todavía, cuando al final lo que tú sí que tienes que demostrar, que de verdad la palabra ascenso va en tu ADN, es que tú tienes que acabar encerrando a la Cultural y Deportiva Leonesa debajo del larguero, con esa defensa de circunstancias, con un entrenador que todavía no tiene el feeling para llegar a los jugadores y darle cuatro indicaciones, o tres gritos, o dos insultos, para poderles tal, con lo cual me imagino a Ziganda reprimido, porque no va a llegar el primer día, y alguien con que ha estado 72 horas. Todo eso no ocurrió. Es el sueño perfecto para un entrenador. No el ganar, que por supuesto, sino el que no le aprieten. Y la cultural no la aprieta en
es
la segunda parte.
Zidane ha dirigido 3 entrenamientos.
Claro.
Tres entrenamientos.
Porque el día del entrenamiento del cuadrangular, la mañana, baño y masaje.
Sí, sí.
Baño y masaje.
Entrenó martes tarde, jueves, viernes. Y claro, una sesión cortita el sábado de mañana.
Claro, es decir. Entonces, de todo lo que decía Fernando, que es verdad, lo peor para mí es que tú tienes que demostrar que en tu ADN va el deseo de subir. Y la sensación con la que te vas de ayer es que el equipo es un partido más.
Pero hablas tú del tema de atrincherar, encimar al contrario, que los últimos 5 minutos más los 7 de añadidos estén acogotados durante esos 15 minutos. Solamente hay la ocasión de Peter Federico. Ellos tienen 2 para hacerte la sentencia. Hostias, ese ADN yo lo quiero ver en los primeros 15 minutos.
Claro.
Que es que el arranque contra el Córdoba fue un esperpento. Es que el inicio contra el Almería, un partido donde nos sonrió el VAR, vamos sí. a decirlo así, fue pues también la primera parte para echar a los leones. Y ayer pasa lo mismo. Salimos a ver qué pasa. Salimos con el freno de mano echado. No sales a encimar a un equipo que tiene que venir acongojado, a sentir el miedo escénico de que va a estar en un campo con 20.000 tíos, que es el derbi, y que el Valladolid tiene que desquitarse del dantesco encuentro que firmó en el Carlos Belmonte. Y nada de eso sucede. Pero luego llega el entrenador en sala de prensa y dice que es que han merecido ganar. Detalles del partido. No, señor Almada, veas el partido 50 veces.
Y que salgo satisfecho con el juego del equipo.
¿No le criticaban a Xavi Hernández lo de jugar con el limpia parabrisas? ¿Cuántos balones dio ayer en fase defensiva de izquierda a derecha y de derecha a izquierda sin una sola profundización?
Y hubo incluso en el cual, con Alani y David Torres como últimos hombres, los dos mal perfilados dándose el balón uno a otro porque ninguno encontraba la salida con su pierna hábil. A mí me parece que Almada tenía un concepto y está buscando adaptar a los jugadores a su concepto. Es decir, no va a sacrificar
su idea de juego.
Sí, su idea por el tipo de plantilla que tenga, cosa que le costó, por ejemplo, un par de veces el puesto a Rafa Benítez hasta que se dio cuenta de que iba esto del fútbol profesional, cosa que le costó el puesto a Coca en la novena jornada.
Pero permitirme si me equivoco, vosotros sabéis más que yo, pero yo juraría que en el punto 1 del decálogo de cómo ser un entrenador es trabajar con lo que tienes y sacar el máximo rendimiento de lo que tienes. No que lo que tengas se adapte a tu única idea, innegociable, inamovible.
Dependiendo del pedigrí que tú te consideres que tienes. A lo mejor hay técnicos con
el... A mí me encantaría tener un avión privado, pero viajo en tren y tan orgulloso. Es decir, no sé, me adapto a lo que tengo.
Yo no estoy seguro. Además, o sea, retomando un poquito lo del tema del ADN del ascenso. Es muy complicado... Muy complicado ahora mismo que nadie tenga la palabra ascenso en la cabeza cuando el día de puertas abiertas con los copresidentes en el estadio José Zorrilla, en todas y cada una de las entrevistas individuales que concedieron tanto Uruñuela como Solares, había una consigna clara, absolutamente un criterio unificado, de decir que el ascenso solamente llegará cuando haya garantía de poder mantenerse en la categoría superior. Los dos dijeron que en ningún caso...
¿Y eso cómo se va a hacer?
Pues lo que no quieren hacer, no sé cuál es la solución. Ellos imagino que lo tendrán claro porque tienen un tremendo equipo de asesores. Pero lo que no quieren es subir a primera, invertir en un equipo de primera y volver a segunda. Cuando no se corra ese riesgo, que es cuando realmente te metes el bofetón, como nos ha pasado.
Bueno, pero es que nosotros hace el año pasado nos pegamos el bofetón, entre otras razones, porque descapitalizamos el equipo. El equipo ya de por sí tenía un nivel ínfimo, pero lo poco decente que tenía para haber competido algo más en primera división, lo quitamos.
Eso es lo que no quieren tener que hacer. Y, por supuesto, lo que no quieren es tener que invertir, porque yo creo que son conscientes de que con la plantilla de hoy no se puede jugar en primera división.
Entonces, ¿por qué el día de la presentación en julio se citó hasta en 4 veces la palabra ascenso? No dijeron que prometieran el ascenso, pero sí que este equipo estaba obligado por historia a pelear por el ascenso.
Pero
¿vale?
Tampoco dijeron que a corto plazo. ¿Me explico?
Entonces, pero, campaña de abonados, ¿qué hemos hecho? ¿Engañar a la masa social? La gente que se ha abonado para ver al Valladolid este año el 14º.
No sé,
para ganar un partido de cada 4.
Eso es cuestión de los señores presidentes.
Yo no me abono, y como yo, muchos miles de socios, para ver al equipo pues pasear en una zona desahogada de la categoría.
Se supone que
eso te lo compraban hasta el año pasado en Miranda. Ya ni en Miranda de Ebro te compran ese argumento de estar por estar.
Es y están jugando de locales en Mendizorroza, ¿eh?
Por cierto, ¿para cuándo está Anduba?
Bueno, decían que en principio para noviembre. De hecho, la concesión para jugar en Vitoria va a ser más.
Van a tardar
no
menos,
tanto como las del Camp Nou.
Eso te iba a decir yo, que si van a tardar menos en Anduba que en el Camp Nou.
No, en principio. No,
el Barça le va a ceder el mini estadio y se lo va a ceder.
En principio querían volver a jugar de locales en Anduba en el mes de noviembre. La concesión del Ayuntamiento de Vitoria para que jueguen de locales en Mendizorroza expiraba en noviembre. Entiendo que la van a tener que prolongar un poco más. Uh-huh. Pero sí, ahora el Mirandés pues ha bebido del éxito de quedarse, como decía Íñigo antes, a un gol del ascenso y también, pero la segunda división ya sabemos lo que es, son 14 ciudades, todas ellas perfectamente de primera, que pelean por el ascenso y luego media docena que intentan no bajar, y esto es una casa de locos, la segunda.
Una auténtica casa de locos, porque yo creo que el Almería es de los pocos, el Valladolid las dos primeras jornadas y el Almería ahora es de los pocos que han conseguido dos victorias consecutivas de una forma ciertamente solvente. El Racing consiguió tres.
El Depor, que el otro día le empataron en el añadido. Pero mira, ayer el Sporting va ganando 3-0 al Albacete en el descanso y acaba perdiendo 3-4 en el minuto 99, o sea que...
Y marcando Morcillo dos goles.
No.
Que
no valía aquí.
También es verdad que parece que los sacamos bendecidos de aquí de Valladolid. ¿Y ahora qué? Propósito de enmienda, el míster tiene que empezar a tomar decisiones, porque recordemos que no va a poder contar con Amat, su once ideal se va cayendo poco a poco a base de lesiones, que a mí ayer Peter Federico no me dice absolutamente nada, que como comentaba ayer José Antonio García al final de la transmisión, me parece infrautilizar recursos, o nos parece infrautilizar recursos, jugar con extremos a pierna cambiada jugando con un 9-9, no se le pone ni un centro bien, absolutamente ni uno, y Almada me parece que, no sé por parte de sus jefes, pero de lo que estoy seguro es de que por parte de la afición ha salido muy tocado del partido de ayer, ¿eh? Si fuerais Almada, ¿qué haríais?
Yo, para empezar, cambiar el sistema a tres centrales, porque si quiero tener a Bueno y a
Alejo
convertidos en extremos, les tengo que quitar las tareas de contención. Voy a jugar con tres centrales, voy a jugar con unos carrileros que sean efectivamente extremos y voy a jugar con tres mediocentros para intentar generar superioridad.
¿Con qué tres mediocentros?
Bueno, es que no te lo digo, los nombres de los años de los ascensos, claro. Yo ahora mismo me acuerdo de Roque Mesa, me acuerdo de Aguado, me acuerdo de Monchu, me acuerdo de Iván Sánchez. Es que el problema es que este Real Valladolid no tiene un cerebro.
Has llegado a preguntar si había alguno libre en el mercado que no tuviera equipo.
Sí, claro.
Has llegado a preguntar si alguno de esos cuatro sería susceptible de volver.
No, lo tengo clarísimo. O sea, el...
No, susceptible no. Ha dicho que si estaba libre es para que Fernando le hiciera una oferta.
El problema de este Real Valladolid en la confección de plantilla, y sabe mucho más que yo Víctor Horta, es que el Valladolid no tiene un cerebro, un jugador identitario que sea capaz de cambiar el rumbo al partido, de meterte un filtrarte un pase entre líneas, de parar cuando haya que parar, de templar. No lo tiene el Real Valladolid. No tiene un buen jugador al balón parado. Si lo estamos viendo en las acciones a balón parado, si no podemos con el balón, si no tenemos buena ejecución en los lanzamientos de esquina, en las sacas laterales, ese elemento el Valladolid ahora mismo a día de hoy en su plantilla no lo tiene. Y sin ese futbolista, el lastre es muy grande.
Ayer lo que sí que se vio es que por octava jornada consecutiva Meseguer ha vuelto a ser titular. Y Meseguer es un jugador que tiene que darle al técnico algo que los demás no vemos, porque se niega a prescindir de él. Bueno, lo mismo podríamos decir.
¿Cómo fue Meseguer determinante el año del ascenso con Pezzolano?
De media punta.
Ah.
Sí, eso lo tenemos claro todos.
¿Quién jugó ayer de media punta?
Ponsó.
¿Qué ha aportado Ponsó? Uno de los dos fichajes estrellas en este mercado de verano.
Pues de momento yo no
entre
creo
cero
que,
y nada.
No creo que haya aportado más que Chucky. Y Chucky ya está con la cruz puesta. Por cierto, vuelve en dos semanas Chucky. Y Amat, que va a ser operado, como decíamos, tiene una fractura en el...
Sin periodo concreto de reaparición.
Sí, no, Amat pues tendrá que ser, porque en el arco cigomático,
correcto,
es donde tiene la fractura. Luego ayer no fue muy accidental el golpe.
Por cierto, ya vamos a darle cera a todo lo que hay que dar. El árbitro muy bien.
El árbitro es de lo peor que he visto yo desde que se extinguieron los dinosaurios.
¡Ostras!
Y han pasado por aquí auténticas verbenas con pito en la boca.
Es tremendo lo de la segunda amonestación a Hinojo y cómo al final ve la cartulina amarilla a Almada, ve la cartulina a Iván Alejo. Es tremendo. Es tremendo. Y luego se permitió una cantidad de pérdidas de tiempo. ¿Qué es otro fútbol? Que te puede gustar más o menos, pero que hay clubes en segunda división que te lo hacen. Y lo hacen muy bien. Y el otro día, no sé si es lo único que ensayó el Cuco Ziganda, pero desde luego lo pusieron en práctica y le salió a las mil maravillas con la connivencia del Trencilla.
Los calambres en el cambio. Los calambres previos al cambio, siempre que iba a ser sustituido, se desmoronaba. Harto de...
Pues el tema de la temperatura, la altitud y la presión.
Tiempo efectivo en la segunda mitad de los...
26 minutos.
26 sobre 52. 52.
A mitad justo. La mitad. Y en la primera parte no creo que fueran muchos más, ¿eh?
Pero dicen que la Liga de Segunda División es la sexta de Europa.
Vamos a ver, que a nivel de, por lo menos, sobre
dicen,
todo...
Dicen
los eruditos.
Ah, vale.
A mí no me parece que sea una mala liga. Lo que se me parece es que es una liga que está demasiado ensombrecida por la primera división y que los encargados de administrar justicia, que son los árbitros, también están ensombrecidos bastante. Y yo no sé si ellos piensan en su propia promoción, si ellos piensan en dar que hablar, o si realmente...
Pero si yo ayer, una de las cosas que le puedo echar en cara, más allá de la acción de Hinojo, que podía ser perfectamente la segunda amarilla, es que si tú tienes que dar 15 de añadido, los das.
No, a ver, eso estaba claro. Estaba claro que no lo
sé. Si yo solo le pido eso. Otra cosa es que el Valladolid estuviera jugando 3 días que no hubiera marcado. Pero... por lo menos, si hay un equipo que en la segunda parte no ha querido jugar al fútbol,
lo que no me explico es por qué Edgar Badía se va sin ver una cartulina amarilla cuando fue un auténtico choteo. Y sobre todo, quiten la regla de lo de el balón retenido por el portero. Es estúpida, es ridícula. Los árbitros toman el pelo al público y el portero toma el pelo al árbitro.
Lo dijo ayer Iván Alejo. Se le preguntó por las continuas pérdidas de tiempo de la cultura linense y él dijo que no entendía por qué una o dos semanas previas al inicio de la liga aparecía un responsable del Comité Técnico de Árbitros a decirles que este año se iban a tener muy en cuenta las pérdidas de tiempo y que iban a impedir sobre todo que los guardametas, pues en cada ejecución de un tiro directo, de un tiro libre, pues perdieran 2 minutos.
Y de nada me vale contarle 8 segundos a Edgar Badía y que saquen el segundo 6 cuando ha estado 7 en el suelo sujetando el balón boca abajo. Pero bueno, de eso tiene la culpa el propio árbitro, imagino que el comité.
Pero esto lo único que hace es tapar las carencias reales.
Sí.
Un partido infame.
Ayer el Real Valladolid es superado en el fútbol y en el otro fútbol por parte de la Cultural y Deportiva Leonesa. E incluso yo me atrevería a decir que la Cultural supo de qué iba el partido y el Valladolid en ningún momento supo readaptarse a un plan que no era el establecido. Es la sensación que me da. Ahora viene el Mirandés, después vamos a Burgos, venga derbi regionales, todos seguidos, y después viene el Sporting de Gijón. Uf, vaya calendario. Empezó la Liga de Rugby, en balonmano tuvimos también Super Sábado.
El Betis. Y el Betis, que puede hacer historia y meterse en la fase final de la Copa del Rey.
¿Y dónde jugaría?
Pues fíjate que yo me atrevería a decir que si el Torde juega de local esa eliminatoria y le coincidiera en día, lo más lógico sería llevarlo a la Balastera.
¿A la Balastera?
Fuera de la provincia.
Yo abogo
en por... En cantera, desde luego, no se va a poder jugar.
Yo abogo por Zorrilla, directamente.
¿Por Zorrilla?
Meter...
Pero no, en el anexo.
En el anexo, sí, claro, ah. claro. Se está jugando Segunda Federación. El anexo a Zorrilla es un campo... tremendamente funcional.
Te toca el Villarreal.
Natural.
Te toca el Villarreal o el Valencia o la Real Sociedad.
El Villarreal o el Valencia, pues que vengan aquí igual que cuando tienen que ir a jugar a Iliturgi. Lo que nos vamos a meter es en Zorrilla.
El problema no es si te toca Villarreal o Valencia. El problema es si te toca un Sporting o una Real Sociedad y tienes que llevar al estadio con 6.000 visitantes y 300 locales.
Ellos querrán hacer caja, ¿no?
Y con 3 presupuestos del Betis pagados para 3 años.
Vale, vale.
Eso está claro.
Bueno, pues que le toque el Betis entonces.
Pues que le toque
que
el
le
Betis.
Que le toque el Betis el cruce. Sería el partido soñado. Sería el partido
pero
soñado.
Pero me ha dicho Juan Betis, Carlos Betis, que hay criterio de proximidad geográfica, sí, en esta primera eliminatoria.
No, pero cuenta todo. A ver, ¿y con, sí, quién te ha dicho que, con quién te ha dicho que le iban
a
emparejar?
Con el Real Valladolid.
Con el Real Valladolid.
Pero ese es el Atlético.
Y ahí ese sí que le llevamos a la balastera.
Chicos, que nos vamos. Que son las 4 en punto de la tarde. Gracias a los dos desde el restaurante El Valle. Son las 4.
Un placer.
Sigue la tarde.